Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 18 de abril de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Le recuerdo que me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 16 grados centígrados y bueno, para el Valle de México se prevé hoy 18 de abril, cielo con nubes dispersas y ambiente fresco a templado, pero bueno, durante la tarde se espera también ambiente de cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubasco, esto en la Ciudad de México y también en el Estado de México. La temperatura máxima estará oscilando entre los 30 y 32 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima la tendremos entre 15 y 17 grados. También le recuerdo que el Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. Los automóviles con holograma 0 y doble 0, ya sabe, están exentos de esta medida. También le recuerdo que en abril verifican los vehículos con engomado color verde y en caso de no hacer la verificación vehicular o si usted circula en un día u horario restringido, bueno, pues tómelo muy en cuenta porque se le puede aplicar una multa de más de 2,170 pesos. Pero vámonos a la información. Ayer allá en la Cámara de Diputados se suspendió hasta el próximo lunes la discusión de la reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar y se regresó el proyecto a comisiones. ¿Por qué se regresó? Bueno, pues porque la bancada del PAN denunció que al menos se habían detectado 12 cambios en el dictamen presentado ante el Pleno con respecto al aprobado previamente en la Comisión de Seguridad Social. Algunos legisladores de Morena incluso ahí en tono de broma dijeron que bueno, pues los duendes habían hecho de las suyas. Maru Rojas.
Se complica votar iniciativa dictada desde Palacio, firmada por dos diputados de Morena, que crea el sistema de pensiones del bienestar. La presidenta de la Comisión del Ramo, Ivonne Cisneros, una de las proponentes, defendió, aceptando que sí se trata de la creación de un nuevo fideicomiso como los miles que destruyó esta administración.
Los ingresos por la enajenación de los inmuebles propiedad del ISSSTE durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025. Otras fuentes de ingresos, y entre ellas los recursos de las subcuentas inactivas de retiro por cesantía en edad avanzada y vejez.
Pero lo que puso el dedo en la llaga fue que la panista Rocío González, la primera en alertar desde el Pleno que el dictamen no era el mismo y preguntó qué fuerzas ajenas a este mundo cambian a modo el texto de por sí controvertido.
Algunos duendes nocturnos por ahí hicieron al menos una docena de modificaciones al dictamen. ¡Qué falta de seriedad! Y son ustedes unos tramposos. El contenido del presente dictamen no da garantía de que los pensionados y en su caso sus beneficiarios puedan reclamar los recursos de las cuentas de las Afores. Hoy sabemos que no es la redacción del dictamen del pasado lunes.
Desde su curul, la presidenta de la Comisión de Bienestar reconoce que solo fue una pequeña aclaración para dejar en claro que en el dictamen los recursos de los trabajadores en activo no se tocan, solo los que ya cumplieron más de 70 años y no reclamaron sus cuentas. Ignacio Mier pidió un receso en la sesión para poder transitar la minuta de mejor manera.
Y aun cuando el Pleno puede subsanar algunas deficiencias en el procedimiento, le solicito a las y los coordinadores que pudiéramos declarar a través de usted un receso y tener una reunión para acordar el procedimiento.
Hora y media después del receso declaran cancelada la sesión y citaron al pleno hasta el lunes. Este jueves, nueva reunión extraordinaria de los que integran la Comisión del Bienestar para enmendar la plana e intentar votarla justo 8 días antes de concluir el periodo ordinario de sesiones. Juan Manuel, mi reporte. Muy buenos días.
Gracias, Maru Rojas. Y bueno, fíjese, es que este dictamen en su versión corregida y aumentada, bueno, pues entre otras cosas, agregaba justo la posibilidad de quitarles recursos a los trabajadores activos y no solo a los pensionados, que bueno, pues como originalmente se había planteado, que ya se habían olvidado del cobro de sus recursos. Pues ahí la fracción panista se da cuenta y pues les reclaman este desaseo legislativo. Y bueno, ante las críticas y el rechazo de la oposición y de algunos sectores por la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, el presidente López Obrador rechazó que el dinero de las Afores vaya a ser expropiado por su gobierno o que se pretendan robar las pensiones. En la conferencia de prensa mañanera, el presidente atribuyó esos señalamientos tanto a la temporada electoral como al enojo entre las empresas que manejan esos recursos. Sara Pablo.
La reforma para la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar no es un asunto electoral y lo que se busca es beneficiar a los trabajadores, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien negó que se pretende expropiar las pensiones y acusó que las Afores manejan ilegalmente el dinero que trabajadores no han reclamado. En la víspera de su discusión en la Cámara de Diputados, acusó que hay una especie de mentira colectiva en contra de la iniciativa, cuando lo que se pretende es que los trabajadores se jubilen al 100%. Para ello, se requiere un fondo compensatorio.
Lamentablemente, pues, han querido distorsionar, ¿no?, algo que es en beneficio de los trabajadores, porque lo que queremos es resarcir, reparar el daño que causaron los neoliberales, sin afectar a los trabajadores, al contrario, para beneficio de los trabajadores. Para eso se necesita un fondo compensatorio que va a manejar el Banco de México. Y una de las fuentes de financiamiento para ese fondo es ese dinero, pero no el de los trabajadores, no el de las cuentas que tienen los trabajadores, sino el dinero que manejan ilegalmente las Afores.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias a Sara Pablo y vámonos ahora con Enrique Hernández, porque ayer en el Senado de la República, la mayoría de Morena y sus aliados de los partidos Verde y del Trabajo aprobaron en lo general y en lo particular las reformas a la Ley de Amparo, que elimina la posibilidad de suspender leyes impugnadas a través de juicios de este tipo. Enrique Hernández, te escuchamos.
Luego de 5 horas de debate, con 69 votos a favor, 42 en contra y 0 abstenciones, el Pleno del Senado de la República aprobó las modificaciones a la Ley de Amparo a los artículos 129 y 148 de la ley. Senadores del PAN como Julián Rentería, Demián Cepeda, la senadora independiente Claudia Ruiz Massieu y plural Germán Martínez lamentaron que, teniendo grandes temas pendientes de por medio como nombrar a los consejeros del INAI, solo insisten en atender las instrucciones y posiciones revanchista cuyo origen tiene Palacio Nacional. Se trata de una propuesta inconstitucional y su aprobación nos parece un verdadero despropósito, advirtieron. Senadores de Morena, Olga Sánchez Cordero y Rogelio Zamora salieron al paso de esta propuesta argumentando que esta ley no pone en riesgo a los derechos elementales de la gente que más lo necesitan.
Queda intocado el juicio de amparo. Por supuesto que no estamos afectando derechos, ni por supuesto que estamos haciendo una regresión en las garantías y en la promoción de derechos. Y desde luego tampoco violentamos el principio de constitucionalidad del artículo primero.
Ricardo Monreal fue más allá al pedir a la oposición no ser parte de la dictadura de la toga. Urge establecer límites. Un juez no puede pasar por alto ni puede estar por encima del poder legislativo.
Me parece muy grave que el propio poder legislativo vaya a someterse, vaya a ser tapadera y tapete de la dictadura de la toga, porque son dictadores los jueces. Me gustaría ver a legisladores dignos que digan: tú, juez de distrito, designado No sé por qué no puedes anularme la ley.
El llamado fue para que la mayoría morenista trabaje sin presiones ni caprichos del presidente. La ley de amparo deja a la gente a la deriva por no tener para pagar a un buen abogado y es triste en materia de derechos humanos. Es el senador plural Germán Martínez.
Se debilita la supremacía constitucional, se golpea a los jueces y se va a buscar una consecuencia que espero no sea deseada. Los pobres necesitarán contratar a un abogado para que los efectos de una sentencia que es general sean particulares y sean relativos a una sola persona.
Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias a Enrique Hernández. Y bueno, también allá en el Senado, con 67 votos a favor, 32 en contra y 0 abstenciones, los legisladores avalaron el dictamen que otorga al jefe del Ejecutivo la facultad de liberar de manera directa, sin sujetarse a ningún procedimiento, a cualquier persona que haya cometido un delito. Y en el tema de este encontronazo, que bueno, pues ya tiene varios días entre el ministro en retiro, Arturo Saldívar, y la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, bueno, pues el PAN en el Senado de la República anuncia que va a presentar ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra justamente de Arturo Saldívar. ¿Por qué? Porque dice el PAN, ha utilizado ilegalmente su cargo cuando fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. La encargada de pues dar a conocer esta decisión de presentar este juicio político fue la senadora Kenia López Rabadán. Ella consideró que el ministro en retiro debe ser sancionado por anteponer los intereses de la presidencia de la República antes que los intereses del pueblo de México.
Abandonó su responsabilidad como juzgador buscando impunidad. La investigación que está realizando el Consejo de la Judicatura Federal en su contra se debe a una denuncia legítima que muestra una red de coacción a jueces y magistrados. El juicio político puede presentarse dentro de un año después de haber salido de su encargo. Pasó de ser un ministro de la Corte a ser un matraquero de la corcholata que se la vive diciendo mentiras.
Bueno, ya en este mismo sentido, el Consejo de la Judicatura Federal inició una investigación de oficio por la filtración del documento por el que se admitió la denuncia anónima presentada en contra de Arturo Saldívar y 4 de sus colaboradores por presuntos actos de corrupción. Y respecto a la admisión de la demanda, tanto la Corte como el Consejo de la Judicatura informaron que es competencia de la ministra presidenta Norma Piña pronunciarse sobre estas quejas, sobre todo cuando están relacionadas con responsabilidades administrativas de servidores públicos. Y bueno, en el ámbito deportivo ya quedaron definidas las semifinales de la Champions League 2024. El Paris Saint-Germain se enfrentará al Borussia Dortmund y el Real Madrid al Bayern Múnich. Los partidos de ida se jugarán el 30 de abril y el 1 de mayo, y la vuelta el 7 y el 8 de mayo. Beto Campos, te escuchamos, adelante con tu información.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, una vez más se comprueba que la UEFA Champions League está hecha para el Real Madrid, y es que el equipo merengue avanzó a la antesala de la final en una serie ante el Manchester City, donde llegaba como la víctima y logró sacar el resultado en penales, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, Beto, más adelante tendremos los detalles de esta y de más información deportiva. Bueno, también este jueves arranca en Acapulco la edición 87 de la Convención Bancaria, y bueno, contará con la presencia del presidente López Obrador y también la participación de los candidatos presidenciales Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Jenny Valencia.
A unos días de que se cumplan 6 meses de que el huracán Otis azotó las costas de Acapulco, aún se ven los rastros de su devastación. El Hotel Princess, que por años albergó la Convención Bancaria, está en reconstrucción, por lo que este año se realizará en el Palacio Mundo Imperial. Este jueves inicia la 87 Convención Bancaria. El programa Congreso de México Responsabilidad Compartida. Asistirán más de 1.300 invitados. El viernes participarán los candidatos presidenciales Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez. Será el último año en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador clausure la convención bancaria. Los hoteleros trabajan a marchas forzadas, sin embargo, la mayoría se encuentran en las labores de reconstrucción y otros están parcialmente operando. Se calcula que Acapulco tarde de 2 a 3 años más para restablecerse al 100%, mientras que los habitantes de las colonias que resultaron afectadas tuvieron que ocuparse de la remoción de los escombros, de la basura y de rehabilitar sus casas y calles. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias a Jenny Valencia. Bueno, también le quiero informar que Grupo Fórmula pues ha desplegado pues un gran equipo de reporteros y también algunos conductores quienes van a transmitir justamente sus programas desde el puerto de Acapulco, pues con motivo de esta convención bancaria, una de las pues más importantes y más llamativas debido pues justamente a esta pasarela que va a tener verificativo el día de mañana de los aspirantes a la presidencia de la República. Y bueno, también le comento que el Servicio de Administración Tributaria amplió el horario de atención a fin de que las personas físicas reciban apoyo para presentar su declaración anual del ejercicio fiscal 2023. Desde ayer y hasta el 30 de abril, el horario será de las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. También el SAT destaca que para presentar la declaración anual 2023 se necesita contar con el RFC y contraseña o firma electrónica, y la fecha límite para cumplir con esta obligación es el 30 de abril. Así que bueno, pues tiene pocos días para cumplir con esta obligación. El 30 de abril, fecha límite para pues presentar esta declaración anual. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, dijo que es importante tener mucha cautela y paciencia y no iniciar prematuramente un ciclo de normalización de la tasa de interés de referencia. Señaló que si bien la inflación ha mostrado una trayectoria a la baja desde que tocó máximos en el tercer trimestre de 2022, bueno, pues no se ha visto realmente una clara trayectoria descendiente en los últimos 5 meses. Al cierre del primer trimestre del año, las ventas netas de Gruma ascendieron a 1.647 millones de dólares, lo que representa un aumento de 4% respecto al mismo periodo de 2023. Y esto, bueno, fue apoyado por sus operaciones fuera de México. En los mercados financieros, la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.68%. Ayer el índice de precios y cotizaciones cerró en 55.415 unidades allá en los Estados Unidos. El Dow Jones retrocedió 0.12%, el Nasdaq también abajo 1.15% y el Standard & Poor's también con pérdidas 0.58 puntos porcentuales. Y bueno, en lo que tiene que ver con la candidatura, con las campañas más bien de los candidatos, de los aspirantes a la presidencia de la República, ayer el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, no tuvo actividades públicas y en redes sociales dijo que hizo una pausa en su campaña para acompañar a su hijo Luciano en su primer partido de fútbol. Y bueno, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, y estuvo en Yucatán y ahí prometió apoyar a los productores agropecuarios del estado para solucionar conflictos agrícolas y ganaderos con la Comisión Federal de Electricidad y también con Conagua. Dijo que no esperará a ser presidenta para mandarle una carta a Manuel Bartlett, director de la CFE, para establecer mesas de trabajo. También reiteró que la investigación contra Arturo Saldívar, ministro en retiro y miembro de su equipo, bueno, pues es algo fuera de lo común y más en medio de un proceso electoral.
Lo que hizo en este caso la Suprema Corte, la ministra, de levantar una investigación en 24 horas, desarrollarla y además públicamente sancionar, es algo fuera de lo común y más en medio de un proceso electoral.
En tanto, Xochitl Gálvez, ella estuvo en Morelos, en un mitin ahí en Yecapixtla, pues anunció su apoyo a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, luego de que Arturo Saldívar dijo que interpondrá una denuncia en su contra.
Imagínense en un país donde un exministro trata de enjuiciar a la ministra presidenta, todo porque hay una pues denuncia contra él, que lo único que debería de decir es que se investigue y si hay pruebas, pues que se presenten y él tendría que ponerse a disposición de la justicia y no estar amenazando con juicio político contra la ministra presidenta. Mi respaldo a la ministra, no hay un tema político, yo ando en campaña, ella está en lo suyo, yo no la he visitado, no la he visto, y si Saldívar tiene pruebas, que presente lo que quiera presentar, pero deje de estar chillando, porque es un hombre majadero, prepotente, que me ha agredido una y otra vez, y yo no he ido de chillona como es.
Bueno, pues también Xochitl Gálvez confió en que cuando la candidata de oposición Lucy Mesa llegue a la gubernatura de Morelos, bueno, pues dice, ojalá que investigue y encuentre todas las corruptelas del gobernador con licencia Cuauhtémoc Blanco. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le retiró la candidatura plurinominal a la Cámara de Diputados al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al considerar que se encuentra prófugo de la justicia. Andrea Meraz.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le quitó a Francisco Javier García Cabeza de Vaca la candidatura a una diputación federal plurinominal al considerar que es prófugo de la justicia. En la sesión de este miércoles, los magistrados ordenaron a Acción Nacional que en un plazo no mayor a 48 horas haga la sustitución para la candidatura de la primera posición de la segunda circunscripción, lugar que ocupaba Cabeza de Vaca. La magistrada ponente, Yanino Tálora, argumentó que las suspensiones a las órdenes de aprehensión giradas en 2021 y 2024 por delitos como delincuencia organizada no son definitivas. Además, tiene una ficha de la Interpol.
Porque estas órdenes de aprehensión no se invalidan con la suspensión, ya que el único efecto de esta es que el candidato no pueda ser privado de su libertad, pero en ningún momento tiene como efecto invalidar la existencia o vigencia de los actos de origen. Obra también en el expediente la constancia de que existe una ficha roja por parte de la Interpol, lo que también viene a confirmar este criterio.
Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Bueno, en contraste, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mantuvo la candidatura de Ricardo Anaya, ya que a pesar de ser investigado por delitos graves, dice el tribunal, no hay una orden de aprehensión en su contra. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió al INE que cambie el formato para el segundo debate presidencial y que no se utilicen las videopreguntas de la ciudadanía, pues pueden ser manipuladas. Héctor Herrera.
El presidente nacional de Morena y coordinador de campaña de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Mario Delgado, aseguró que debe haber ajustes al formato del segundo debate presidencial y a las reglas del ejercicio, ya que la organización del primer debate resultó pues ser un fiasco. Delgado señaló que debe haber una menor participación de los moderadores, puesto que no es un evento social y debe ser una confrontación directa entre el candidato y las candidatas. Se mostró preocupado por el tema de las videopreguntas porque sostuvo que la posibilidad de manipularlas pues también es muy alta. Además, en el contexto de la guerra sucia contra el presidente López Obrador y la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, Delgado reconoció que Meta, la empresa titular de las plataformas Facebook, Instagram y WhatsApp, ha eliminado cientos de cuentas que infringían las normas comunitarias de la plataforma. Esto dice como resultado de la investigación llevada a cabo por la empresa en seguimiento a las diversas denuncias y pruebas que fueron presentadas por el equipo de Morena el pasado 19 de marzo. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Gracias, Héctor. Y bueno, en lo que tiene que ver de las campañas electorales por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada se comprometió a potenciar el corredor Pantaco-AIFA y a detonar el desarrollo económico en la zona industrial de Vallejo 1, esto en Azcapotzalco. En tanto, Santiago Taboada prometió a los habitantes de Iztacalco que en caso de ganar la elección, bueno, pues al día siguiente de los comicios limpiaría la capital del país de toda la propaganda. Y también, bueno, pues dijo que trabajará para mejorar la seguridad en esa demarcación. Salomón Chertorivsky ofreció al sector empresarial restaurantero accesibilidad administrativa para la apertura de nuevos negocios. Y bueno, también se comprometió a mantener un diálogo permanente con el gobierno. Déjeme comentarle también que un juez de control con residencia en el reclusorio norte aplazó hasta el 20 de agosto la audiencia intermedia donde la Fiscalía General de la República buscará acusar formalmente al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. El ex funcionario es señalado por los presuntos delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia relacionados con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Juan Antonio Jiménez, te saludo, adelante con tu información.
Muy buenos días, Juan Manuel. Un juez de control con residencia en el reclusorio norte aplazó hasta el 20 de agosto la audiencia intermedia donde la Fiscalía General de la República buscará acusar formalmente al extitular del entonces Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam. La diligencia estaba programada para este miércoles. Sin embargo, la defensa del exgobernador de Hidalgo solicitó una ampliación del plazo para poder recabar mayores datos de prueba a su favor. En este proceso penal, la FGR imputó a Murillo Karam sobre los presuntos delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia relacionados con el caso Ayotzinapa, por lo que se solicitará que se le impongan 82 años de prisión. Esta es la tercera vez que la audiencia se aplaza a petición de los abogados del ex servidor público. En agosto del 2022, el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia vinculó proceso al ex procurador, con lo que dio inicio el primero de dos procesos que existen en su contra. En la audiencia, los fiscales señalaron al exfuncionario de fraguar la denominada verdad histórica y que supuestamente de forma premeditada ordenó alterar y manipular evidencias y desviar líneas de investigación, contribuyendo a ocultar el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Juan Manuel, el reporte.
Gracias a Juan Antonio Jiménez. Y bueno, fíjese nada más, la voz de Juan Gabriel ingresó en el registro sonoro de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, pues considerado pues el más grande del mundo, que cada año suma a su colección 25 audios que son dignos de ser guardados para la posteridad. Y la canción que le permitió ser homenajeado a Juan Gabriel con esta distinción es Amor Eterno, bueno, pues que fue dedicada justamente a su madre. Y con música de Juan Gabriel nos vamos a la pausa cuando son 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto tiempo del centro de México y al igual que a las 5:30 le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este jueves 18 de abril de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y bueno, pues le recuerdo que estaremos, o que estamos más bien, completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 y 970 de amplitud modulada. Le recuerdo también mis redes sociales para que pues usted participe en este espacio informativo. En X me puede encontrar como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Y bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 18 de abril de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Algunos morenistas se hicieron los graciosos diciendo que fue un duende el que cambió el dictamen aprobado en comisiones sobre el denominado Fondo para el Bienestar. Esto estuvo a punto de provocar algo grave: la aprobación en el Pleno de un texto diferente. El dictamen presentado agregaba la posibilidad de quitarles recursos a trabajadores activos y no solo a los pensionados que se habían olvidado del cobro de sus recursos. La oposición se dio cuenta de la trampa y la denunció. Si fue un error, alguien tendrá que pagarlo. Si fue un despropósito y estropeó los planes originales, peor. Inclusive, algunos creen que fue una estrategia para frenar la iniciativa, lo cual exhibía las divisiones internas en Morena. Por donde se le vea, es evidente el desaseo en el procedimiento legislativo.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
A las investigaciones sobre varios de sus ex colaboradores, Arturo Saldívar ha respondido promoviendo un juicio político contra su sucesora como presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Reitero mi posición. Saldívar y su gente merecen la presunción de inocencia, pero no quedar exentos de una investigación sobre probables actos ilegales. Eso se llamaría impunidad.
Circuito Interior, en Reforma.
Cuando las obras fallan, siempre quedan los eufemismos. Si no, pregúntenle a la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, que con tal de suavizar lo que ocurrió ayer en la presa Tacubaya, hasta se aventó la puntada de decir que una lanzadora de dovelas se desplazó hacia el suelo, cuando se trató del desplome de una maquinaria de 20 metros de largo, 800 toneladas y desde más de 10 metros de altura. Siguiendo con las descripciones tersas, habrá que decir que se trata de 4 accidentes relacionados con la construcción del tren interurbano, que ha encontrado acomodo solo en este año.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos comentan que Morena sigue lanzando reclamos por los debates organizados por el INE, ahora por el segundo encuentro que será el 28 de abril en Estudios Churubusco. Ahora el partido está inconforme con el formato, que consiste en hacer a las candidatas y el candidato preguntas de la ciudadanía que fueron videograbadas en los 32 estados del país y unas más en algunas ciudades de los Estados Unidos. Morena desconfía del origen de las preguntas y advierte que podrían ser manipuladas en perjuicio de su candidata Claudia Sheinbaum. El problema es que este formato se presentó desde el año pasado y hace casi un mes se aprobó por todos los equipos. Así que, nos hacen ver, es un reclamo tardío.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
El PAN tendrá que modificar su lista de candidatos plurinominales a diputados federales, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la candidatura de Francisco García Cabeza de Vaca, quien ocupaba el primer lugar en las nominaciones panistas por esa vía. Según el voto de 4 de los 5 magistrados electorales de la Sala Superior de dicho tribunal, el exgobernador de Tamaulipas no puede ser candidato al Congreso por ninguna vía, debido a que se evadió de la acción de la justicia ante las 2 órdenes de aprehensión vigentes que le dictó un juez federal, a petición de la Fiscalía General de la República. El fallo mayoritario del tribunal, que respaldó los argumentos de la magistrada Yanine Otálora, en el sentido de que Cabeza de Vaca perdió sus derechos políticos por fugarse a los Estados Unidos para no ser detenido, además de considerar que los delitos que se le imputan, que son delincuencia organizada y lavado de dinero, son graves. Y aun cuando se encontrara amparado contra las órdenes de aprehensión, el que haya intentado evadir a la acción de la justicia es causal para que pierda su derecho a votar y ser votado. El único magistrado que defendió los derechos políticos del exgobernador panista fue Reyes Rodríguez Mondragón, quien defendió el criterio del INE para registrarlo como candidato, al existir amparos definitivos que lo protegen de las órdenes de aprehensión.
Teléfono rojo, de José Ureña, en 24 horas.
A propósito de Guerrero, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta reducción de actos delictivos. Según sus datos, el estado de Evelyn Salgado ya cayó al octavo lugar en homicidios dolosos en el primer bimestre y 39.8% en Acapulco.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Son más los títulos llamativos en la portada que las verdaderas revelaciones de Enrique Peña Nieto en el libro EPN, Confesiones desde el Exilio, publicado por Planeta, bajo la firma de Mario Maldonado, periodista que se entrevistó en varias ocasiones con el político mexiquense en España y en República Dominicana. En realidad, el texto descansa sustancialmente en una amplia relatoría del historial político de Peña Nieto, con algunos comentarios entrecomillados del priista que acomodan a su conveniencia política sin evidencia de un contrapunteo periodístico para ir más allá del confort del mínimamente declarante. El origen de Peña, sus colaboradores, el gobierno del Estado de México, la ruta a Los Pinos, la elección de 2012, los primeros años de gobierno y el punto de quiebre Ayotzinapa, la Casa Blanca y Odebrecht son algunos de los aspectos del relato presentado por Maldonado, periodista especializado en asuntos económicos y de negocios que con frecuencia incursiona en temas políticos.
Trascendió en Milenio.
Que en pasillos judiciales se cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza Norma Piña, decidió que hasta que pasen las elecciones del próximo 2 de junio, se abordará el tema de la prisión preventiva oficiosa. Después de la polémica que ha generado el asunto desde hace meses y que hoy ha vuelto a ser motivo de discusión en los círculos de la política, desde la Secretaría de Gobernación que lidera Luisa María Alcalde hasta el Senado.
Confidencial en El Financiero.
Ayer siguió con su intensa agenda en las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O. Tuvo reuniones con las calificadoras más importantes del mundo y tomó parte de la reunión ministerial del G20. También estuvo con inversionistas y asistió a un encuentro con Semafor, un influyente medio especializado en negocios. En sus intervenciones, el secretario enfatizó que de cara al cambio de gobierno, nuestro país tiene finanzas sanas y habrá una transición ordenada. Reiteró que una vez concluidas las grandes obras de infraestructura de esta administración, el gasto público se nivelará y será posible disminuir el déficit sin que se tenga que recortar el gasto. El titular de Hacienda regresa mañana por la noche de la capital estadounidense, ya que el viernes estará en la convención bancaria de Acapulco.
Razones en la razón.
Luego de las críticas que le llovieron al primer debate presidencial por el tema del formato, el cronometraje, la producción, más todo lo que se acumuló, nos dicen que en varias oficinas del INE no dejan de señalar la responsabilidad en este desaguisado de una de las consejeras de quien coinciden criticar un protagonismo que consideran en ocasiones un tanto desmesurado. En corto, los cuestionamientos a esa funcionaria son un poco más duros, pero en sí refieren que quiere opinar de todo y que interviene en todos los temas hasta en los que no forzosamente le corresponde atender. Habrá que ver si todo esto es cierto o si las expresiones tienen que ver con las diferencias que se han venido exacerbando en la llamada herradura de la democracia. Lo que no puede negarse es que tras lo que los más críticos califican como un desastre, seguramente Guadalupe Taddei tendrá más cuidado para contener protagonismos.
Será en 24 horas.
Será porque está en plena guerra contra la ministra presidenta de la Corte, pero ya algunos inconformes con las adjudicaciones para servicios durante su gestión al frente del Poder Judicial comenzaron a disparar algunas quejas contra Arturo Saldívar. Ya hasta le están endilgando supuestos sobreprecios al contrato de League Hall Services. Habría que poner atención a la decisión que tomen sobre este contrato en la Secretaría Ejecutiva de Administración. ¿Habrá continuidad?
Murmuraciones en el portal En Boga.
Jorge Álvarez Máynez no se equivocó al decir que los jóvenes se convertirían en el alma de su campaña. Sea cual sea la estrategia del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, le está dando resultado. Basta ver los videos de las universidades que han visitado, que por cierto, el día de hoy, van 18 en 11 estados de la República. Es notoria la empatía de la juventud hacia Máynez. ¿Será que se sienten identificados con él? Si no, ¿qué los llevaría a acercarse, pedirle fotos, videos y hasta entonar presidente Máynez?
Redes de poder, en Reporte Índigo.
Es bien sabido que el ex canciller de México, Marcelo Ebrard, tiene una buena aceptación entre las clases medias del país, lo que parece explicar su reciente participación en la campaña de Clara Brugada, la candidata de Morena por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, mucho más identificada con los sectores populares capitalinos. Además de haber acompañado a la aspirante en la presentación de su estrategia de paz y seguridad, Ebrard Casaubón le ha dedicado múltiples mensajes desde sus redes sociales. La identificación de Brugada Molina con Ebrard Casaubón puede fungir, en efecto, como una puerta de acceso hacia los sectores medios de la ciudad, por lo que habrá que estar atentos sobre la estrategia que siga Morena para explotar al máximo este tándem, con gran potencia político-electoral. Atentos. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 18 de abril. De 2024, vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Regresamos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días. Comenzamos con este resumen.
El financiero.
Ve Fondo Monetario Internacional difícil una consolidación fiscal en México en 2025. De acuerdo con pronósticos del Fondo Monetario Internacional, el desequilibrio en las finanzas públicas en este año sería de 5.9% del PIB, cifra que bajaría a 3% en 2025 y podría mantenerse en 2.7% en los siguientes años. El Fondo Monetario Internacional prevé que la deuda del sector público en México mantendrá una trayectoria alcista en los próximos años y se ubica por arriba del 50% como proporción del PIB, a pesar de la disminución en el déficit fiscal. Además, ante persistencia de inflación, sugiere paciencia y cautela en recortes de tasas. En un entorno en el que es clara una persistencia de alta inflación, es muy importante tener mucha cautela, paciencia y no iniciar prematuramente un ciclo definitivo de normalización de la tasa de la política monetaria, manifestó Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México.
Reforma.
Exhiben presiones de Saldívar por AIFA. Magistrados federales fueron presionados por el entonces ministro presidente Arturo Saldívar y su principal operador, Carlos Antonio Alpizar, para mantener la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no frenar la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, según la denuncia anónima que llegó al Consejo de la Judicatura. También encontramos agua y petróleo. Mientras el gobierno de la Ciudad de México aceleró el reparto de garrafones, investigadores de la UNAM reportaron que hallaron derivados del petróleo en el agua de la Benito Juárez.
El Universal.
Frenan al vaso de Morena con su plan de pensiones. Luego de que se modificó el dictamen de última hora, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar se frenó en el Pleno de la Cámara de Diputados. El grupo parlamentario del PAN detectó que el proyecto que se votaría no era el mismo que se avaló en la Comisión de Seguridad Social y alertó que incluso era más nocivo, porque no solamente los recursos de las cuentas de las Afore inactivas de las personas de más de 75 años serían transferidos a las pensiones del bienestar, sino todas las cuentas activas de los trabajadores. El coordinador de Morena, Ignacio Mier, aseguró que se trató de un error humano y que no fue con alevosía. Culpó al equipo técnico de la comisión de enviar a la mesa directiva un dictamen erróneo. La comisión se reunirá hoy para avalar de nuevo el dictamen y se espera que el lunes pase al pleno.
La jornada.
Jueces no frenarán ya con amparos reformas legales. Aprueba el Senado modificaciones que acotan ese recurso. La norma impide dictar suspensiones provisionales sin ir a fondo de asuntos. La oposición advierte que se limitó un derecho de los mexicanos. Solo se puso un alto a la arbitrariedad del Poder Judicial, revira Morena. En más información, Colombia y Brasil fortalecen sus vínculos. El presidente Gustavo Petro dio la bienvenida a su homólogo Luis Ignacio da Silva en el Palacio de Nariño, en Bogotá. Ambos mandatarios se mostraron optimistas sobre el futuro de la relación bilateral.
Milenio.
Se cae dictamen de pensiones por colar las cuentas activas. El PAN expone que duendes nocturnos hicieron unas 12 modificaciones para meter todo y acusa a morenistas de tramposos y traidores. Mier justifica que fue un error humano, no dolo. También encontramos, traza Bárcena tres rubros para asistencia en los consulados en Estados Unidos. Un centro integral de migrantes que opera 24 horas los 7 días de la semana. El programa de asistencia jurídica a personas mexicanas a través de asesorías legales externas y el programa Conoce y Ejerce Tus Derechos. Honduras retirará a su cuerpo diplomático de Ecuador por el asalto a la embajada mexicana, informó López Obrador.
Excelsior.
Errores frenan el Fondo de Pensiones. Luego de que el PAN exhibió cambios al dictamen ya aprobado en comisiones, la Cámara de Diputados anunció que el próximo lunes retomará su discusión.
El Economista.
Iniciativa de fondo de pensiones con errores. Aplazan su votación legislativa. La versión del dictamen presentado iba sin precisiones. Además, aguacate vive década dorada. Logra récord de producción en 2023.
La razón.
Dan fast track a leyes. Avala 4T en Senado limitar amparos y que el presidente dé amnistía a presos. Además, encuesta de Verumen. Sheinbaum 51, Gálvez 29.
24 horas.
Detallito, aplaza debate de pensiones, publican dictamen distinto al aprobado. En otra información, comando armado irrumpe en 3 escuelas de Guerrero. Fueron 20 hombres con armas largas quienes robaron a maestros de 3 planteles de educación básica de esa zona de Guerrero. Se llevaron autos y otras pertenencias. Luego de la agresión, las clases en toda la región pasaron a distancia.
El Sol de México.
Israelíes exigen responder a Irán, mientras la comunidad internacional busca evitar una escalada violenta en Medio Oriente.
La prensa.
Otra vez, cae una lanzadera de dovelas en las obras del tren interurbano México-Toluca. Los vecinos de Álvaro Obregón dicen estar hartos de vivir en la zozobra.
La crónica de hoy.
Posponen votación sobre pensiones. El dictamen apareció modificado. Habían introducido cambios que afectaban todas las pensiones de los trabajadores mayores de 70 años en activo.
El Heraldo de México.
Tribunal deja sin fuero a Cabeza de Vaca, le retira candidatura. Al exgobernador de Tamaulipas le revocaron su aspiración a diputado por el PAN, ya que tiene 2 órdenes de aprehensión y está prófugo.
Esto.
Hecho en CU, transformado en el heredero de la jerarquía de Jimmy Lozano, César Huerta saborea el clásico del próximo sábado en CU, consciente de que Pumas debe vencer en la cancha.
Radioformula.com.mx.
Norma Piña contra Saldívar. Corte resolverá denuncia anónima contra exministro. El Consejo de la Judicatura Federal no puede investigar al exministro, por lo cual el asunto fue enviado para su estudio a la Suprema Corte y será el Pleno quien tome la última decisión.
Expansión.mx.
Cartera de crédito de la banca mexicana crecerá 10% en 2024, prevé Fitch. Espera un deterioro material en las métricas financieras de los bancos.
Infobae.com.
Vinculan a proceso a Kalimba por presunto abuso sexual. El famoso cantante ya había sido acusado por este delito hace años, por lo que incluso estuvo en la cárcel.
Reporteindigo.com.
Conagua detecta huachicoleo de agua en sector agrícola. Hasta 4 de cada 10 productores con concesiones para la utilización de agua en el sector agrícola del país extraen un volumen superior al autorizado.
Político.mx.
Legisladores del PAN ven improcedente el juicio político contra Norma Piña. Algunos diputados asegurarían que la solicitud de Morena contra la presidenta de la Corte no pasará.
Forbes.com.mx.
Estados Unidos trabaja con México para evitar que China se salte aranceles con triangulación, presume Biden. Sabemos que China todavía está dispuesta a introducir acero y aluminio a través de México, dice el presidente de Estados Unidos en un acto de campaña en Pittsburgh.
El País.
Netanyahu desoye las llamadas a la contención de Occidente. La Unión Europea reclama a Israel que no responda al ataque iraní. El primer ministro asegura que tomará sus decisiones.
The Washington Post.
Biden hará campaña en Filadelfia con miembros de la familia Kennedy.
The New York Times.
La Unión Europea impondrá nuevas sanciones a Irán por atacar a Israel.
The Wall Street Journal.
Los fondos de pensiones planean retirar cientos de miles de millones de las acciones. Las carteras de acciones de los grandes fondos de pensiones tuvieron una racha de gran éxito. Ahora, los administradores están cobrando y transfiriendo dinero a bonos.
Financial Times.
Qatar reconsidera su papel de mediador entre Hamas e Israel. Se queja de los intereses estrechos entre los políticos en aparente reacción al congresista estadounidense. Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Bueno, y Madonna ya está en la Ciudad de México, llegó ayer por la madrugada y viene acompañada, dicen los expertos en materia de espectáculos, viene acompañada de sus 6 hijos, la reina del pop. Bueno, pues ustedes saben, ofrecerá 5 conciertos aquí en la Ciudad de México. El primero tendrá verificativo el próximo sábado. Y bueno, pues también se informa que hoy y mañana su equipo, todo su equipo, realizará un ensayo general, repito, para el sábado de inicio, el primero de los 5 conciertos que tiene pensado dar Madonna aquí en la capital de la República. Y con música justamente de la reina del pop, nos vamos a la pausa. Cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, ayer por la tarde, Juan Becerra platicó aquí en Grupo Fórmula con Jorge Triana. Él es diputado federal del PAN. Y hablaron en relación a este receso decretado allá en la Cámara de Diputados para analizar la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar después de que se detectaron inconsistencias en el dictamen original.
Efectivamente tuvimos la visita una vez más de los latosos y malintencionados duendes nocturnos en la Cámara.
¿Se puede cambiar a un dictamen aprobado en comisiones, aunque sea una coma?
No, ni una coma, ahora que está de moda ese término, no se le puede cambiar ni un punto, ni una coma, ni nada. Lo que se aprobó en sus términos, cada letra tiene que pasar exactamente igual a la mesa directiva para votarse. Pero aquí estamos hablando de párrafos enteros, Juan, es una locura lo que estamos viendo. Estamos hablando de párrafos enteros que además cambian todo el sentido del dictamen. Aquí se le va a echar la culpa, pues claramente el diputado Mier ya está culpando al equipo técnico de la comisión o del grupo parlamentario de Morena, no lo sé, pobres, ya me imagino la regañada que les ha de haber tocado, pero yo creo que en un tema como estos, no sé si estés de acuerdo conmigo, Juan, el marinero es el menos culpable, el capitán se tiene que echar al hombro a su equipo, ¿no? Y no estar buscando, pues, en quién se recarga para deslindarse de su responsabilidad.
¿Cómo se va a utilizar este fondo? ¿De dónde vendrán los recursos? ¿A dónde se van a dirigir? Pues, las implicaciones, ¿dará tiempo?
Yo estimo que sí, digo, sí. Barriendo nosotros concluimos periodo el 30 de abril y todo sale como lo tiene planeado la mesa directiva, la Junta de Coordinación Política, por ahí del día 23 podremos tener ya esto aprobado en Cámara de Diputados, porque tiene que seguir el proceso legislativo, ir al Senado de la República como colegisladora y pasar para su publicación al Ejecutivo. Y además, bueno, ya publicado, falta también, porque nosotros vamos a enderezar acciones de inconstitucionalidad después de la publicación. Esto también tiene que correr un término legal y en su caso ya publicado, ya vendrá la facultad reglamentaria del Ejecutivo para que ponga los cómo y los qué es que tú mencionas. Es la parte más importante, claro. Porque se nos está mencionando en esta iniciativa que no pasa nada si se apropia el gobierno, si transfiere el monto de una Afore a este Fondo del Bienestar, porque cualquier persona lo puede reclamar en lo sucesivo, pero no sabemos en qué condiciones, en qué términos, en qué tiempos, qué requisitos se requieren, en dónde se hace el trámite, qué personas lo pueden hacer, lo puede hacer un familiar, tiene que ser el titular, no sabemos nada. Y cada segundo que pasa, sin que sepamos eso, es segundos que pasan donde hay gente que está en la zozobra, hay gente que está pues con la expectativa, con la incertidumbre, y no podemos tener claridad de nada.
Bueno, en tanto, Pepe Cárdenas platicó por la tarde aquí en Grupo Fórmula con el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y hablaron sobre la decisión del Tribunal Electoral de retirarle la candidatura a la Cámara de Diputados debido a que, bueno, pues dice el tribunal El exgobernador tiene giradas dos órdenes de aprehensión.
Una vez que mi partido denominó como candidato a la diputación plurinominal, no nos habíamos dado cuenta, pero casualmente fue el 24 de enero. 15 días después supimos por ahí que habían sacado otra orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque la primera pues ya prácticamente la habían perdido en primera instancia y bueno, le dimos seguimiento al caso. Pero nos dimos cuenta hasta ahora que llevó a cabo esta impugnación por parte de Morena, que casualmente, no sé cómo supieron, pero pues ellos se enteraron primero que nosotros de que había una segunda orden de aprehensión, seguramente pues porque se la filtró la Fiscalía General de la República, ya sabemos cómo se las gastan. Pero aquí lo interesante, Pepe, son varias situaciones. La primera es que el hecho de que cambiaron sus criterios, el criterio es muy claro, que nadie puede perder sus derechos políticos electorales hasta que un juez determine que se han perdido, y cosa que no se había dado. El segundo es que nosotros contábamos con dos suspensiones que claramente especificaban que no solamente estamos atendiendo nosotros estas órdenes de aprehensión, en lo cual nos pone en una calidad de defendernos.
¿Te sientes un perseguido político por López Obrador, por Morena, por el gobierno de la 4T?
Les soy muy incómodo, han hecho hasta lo que no para evitar que llegue a la Cámara de Diputados. No hay casualidades, el día de ayer estaba precisamente Mario Delgado en el Tribunal Superior, como lo puede hacer todo el mundo, pero no deja de ser también el coordinador de la campaña de la señora Claudia Sheinbaum y hoy en día presidente nacional. ¿Por qué tanto interés en estar ahí hostigando y presionando? Porque así lo vi yo en la sesión, solamente dos magistrados participaron en el caso que se llevó a cabo acerca de la impugnación hacia mi persona. Los otros tres magistrados calladitos, ni siquiera opinaron acerca de un tema que es tan, pero tan delicado. Y te voy a decir por qué, Pepe. Porque ahora resulta que con este nuevo criterio que está implementando el Tribunal Superior Electoral, cualquier candidato que le presenten una orden de aprehensión, a pesar de que tú puedas tener un amparo y una suspensión, ¿qué crees? Te quitan tus derechos y no puedes participar.
Bueno, pues ahí parte de las entrevistas que se llevaron a cabo el día de ayer en los diferentes espacios informativos aquí en Grupo Fórmula.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, ayer fue el día 47, ya 47 días del inicio de estas campañas electorales rumbo a la presidencia de la República. Bueno, pues Jorge Álvarez Máynez, él tuvo actividades privadas, pero a través de redes sociales, pues aseguró que tras el primer debate creció 6 puntos en las preferencias. Óscar Zúñiga.
Asegura el candidato presidencial emecista Jorge Álvarez Máynez que en los últimos 10 días después del debate ha registrado un crecimiento de 6 puntos en las preferencias electorales y agregó que si bien no echa las campanas al vuelo, los jóvenes serán quienes le den vuelta a esta campaña.
Pues hemos crecido 6 puntos en los últimos 10 días y estamos bien, no echamos las campanas al vuelo, hay que hacer mucho trabajo, pero los jóvenes le están dando la vuelta al marcador. Yo creo que ahí estamos a punto de que también los medios publiquen. Sé que muchos ya están levantando en estos días, entonces yo voy a respetar.
Al cuestionarle si los recursos por las regalías del tema de presidente Máynez, que está arrasando en Spotify, irán directo a su campaña, señaló que no, pues el cantante Yoawi tiene todo el derecho de tener esas ganancias, pero dijo que también ha hecho publicaciones en otras redes sociales donde rebasa por mucho a las candidatas de la vieja política.
Y rebasamos por 150 millones a la candidata del PRI del PAN y por 250 millones a la candidata de Morena. También he estado leyendo mucho la idea de que pues las redes no votan. Está bien que estén confiados en la vieja política.
El aspirante naranja a la presidencia de México estuvo este miércoles en la Ciudad de México realizando grabaciones de spots y atendiendo reuniones de trabajo en su casa de campaña. Este jueves acudirá a Sinaloa para reunirse con jóvenes de la universidad en Culiacán. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Bueno, Claudia Sheinbaum estuvo en Yucatán y ahí se reunió con productores agropecuarios. Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum se reunió con productores agropecuarios, citricultores, apicultores, pequeños ganaderos y pescadores, a quienes les prometió mantener todos los apoyos que les permita comercializar a precios justos todos sus productos. En Tecash, una comunidad al sur de Yucatán, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia se comprometió a mantener los apoyos como Sembrando Vida y fertilizantes gratuitos.
Entonces, vamos a mantener los apoyos que ya existen, Sembrando Vida, producción para el bienestar, todo lo que ya se da actualmente se va a mantener. Fertilizantes gratuitos, eso para empezar, pero no nos vamos a quedar ahí. Aquí no nos vamos a esperar a llegar a la presidencia. Le voy a mandar una carta al director de Comisión Federal de Electricidad para que se abra una mesa de trabajo, para que se regresen los subsidios.
También dijo que no esperará a ser presidenta y enviará una carta al director de Conagua para que legalice las concesiones y los agricultores y ganaderos puedan tener este recurso sin restricciones administrativas. Planteó el proyecto para que en los hogares de la península se instalen paneles fotovoltaicos para el ahorro de energía eléctrica. Dijo que se tendrá que reforzar el financiamiento para pescadores y agricultores y se acabe con intermediarios que solo encarecen los productos y se pagan precios injustos a los productores, además de hacer un programa especial para construir caminos a Cacosechas. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias, Elección 2024.
Gracias, Laura. Y Xóchitl Gálvez estuvo en Morelos y desde allá se refirió al caso de Arturo Saldívar, ministro en retiro, a quien calificó como un hombre peligroso para el país. Israel Aldave.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que el ministro en retiro de la Corte, Arturo Saldívar, es un hombre peligroso para México. Como muestra de lo anterior, dijo, es que se comporta de manera autoritaria, sin ostentar ningún cargo público. Reiteró que se debe de poner en manos de las autoridades competentes para esclarecer todos los casos de corrupción en los que se le involucra.
Yo en lo personal no me he reunido con la ministra presidenta, todo mi respaldo para ella. Imagínense en un país donde un exministro trata de enjuiciar a la ministra presidenta, todo porque hay una denuncia contra él, que lo único que debería decir es que se investigue y si hay pruebas, pues que se presenten, y él tendría que ponerse a disposición de la justicia y no estar amenazando con juicio político contra la ministra presidenta.
Esto de gira proselitista por el estado de Morelos, desde donde afirmó que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco no le metió ni un gol a la delincuencia organizada. Afirmó que de ganar las elecciones será una presidenta que no le dará abrazos a los delincuentes.
Ante un gobierno autoritario como lo ha pretendido ser Cuauhtémoc Blanco, que por cierto ya se fue, él pensó que era muy fácil, como jugaba fútbol, pensaba que meter goles, pero aquí a los delincuentes no le metió un solo gol. A los delincuentes les perdonó todos los goles.
Por la tarde, Gálvez Ruiz se reunió con simpatizantes en una plaza pública de Cuernavaca. A estos los llamó a evitar el voto cruzado y sufragar por todos los candidatos del Frente Amplio, conformado por el PAN, el PRI y el PRD, y de esta manera evitar que los partidos políticos tengan mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión y aprueben así la necesidad de analizar a fondo los temas, como el caso de la reforma al sistema de pensiones que a Morena y aliados políticos aprobaron en la Cámara de Diputados.
Gracias a Israel Aldave. Y bueno, después de la pausa le voy a dar a conocer la agenda de los presidenciables para este día, el día número 48 de las campañas electorales rumbo a la presidencia de la República. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de ANDA.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA.
Volvemos.
6:45, tiempo del centro de México. Bueno, pues, ¿qué harán los aspirantes a la presidencia de la República este día, este jueves, en el que pues ya cumplimos 48 días de las campañas electorales? Bueno, pues Claudia Sheinbaum tendrá actividades en el estado de Hidalgo. A las 9:00 a.m. va a ofrecer una conferencia de prensa y esto será en el municipio de Pachuca. Más tarde, por ahí de las 2 de la tarde, tendrá un mitin en la localidad de Actopan, y a las 6:00 p.m. va a encabezar también una concentración, pero será en el municipio de Zempoala. En tanto, Jorge Álvarez Máynez estará en el estado de Sinaloa. A las 10:00 a.m. tendrá un encuentro con la comunidad estudiantil de la Universidad de Sinaloa Campus Culiacán, y a las 4:00 p.m. también acude a una reunión con estudiantes también de la Universidad de Sinaloa, pero del campus Mazatlán. Y Xochitl Gálvez nos informan, bueno, pues ella este jueves tendrá actividades privadas.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Mi querido Beto Campos, pues ya hay, o quedaron definidas ya las semifinales de la Champions League 2024. Ayer, bueno, pues el Paris Saint-Germain, el Paris Saint-Germain se va a enfrentar al Borussia Dortmund, y el Real Madrid contra el Bayern Múnich. Adelante, mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, ya quedaron las semifinales de esta UEFA Champions League, en donde bien señalas, Real Madrid de semifinalista al eliminar al Manchester City. Recordar que el día de ayer se jugó el partido de vuelta, terminó 1-1 en lo que fue el tiempo regular, 4-4 global, y prácticamente ese partido se definió desde los 11 pasos, en donde el equipo merengue terminó por llevarse la victoria 4-3. Habrá que destacar que el portero Andrei Lulin le atajó un penal a Bernardo Silva y Mateo Kovacic, en tanto que Rudiger fue quien cobró el último penal para darle el triunfo y el pase a su equipo. Y una vez más queda demostrado el ADN que tiene esta escuadra merengue, porque llegaba en calidad de víctima, tenía pocas posibilidades de avanzar, tomando en cuenta lo que aconteció la temporada anterior, en donde el equipo ciudadano terminó por golear al Real Madrid. Ahora terminó logrando el objetivo, que fue avanzar a semifinales, y estará enfrentando al Bayern de Múnich, que a su vez terminó eliminando al Arsenal 1-0. Terminó el encuentro de vuelta allá en Alemania, 3-2 global. Joshua Kimmich fue quien apareció para darle triunfo al equipo de los bávaros, y pues prácticamente quedaron así las semifinales. Como bien destacas, Borussia Dortmund estará enfrentando al Paris Saint-Germain, en tanto que Real Madrid estará haciendo lo propio ante el Bayern de Múnich. Los partidos de ida se estarán jugando entre el 30 de abril y el 1 de mayo, además de que la vuelta será entre el 7 y el 8 de mayo, Juan.
Oye, Beto, pues ayer el propio Carlo Ancelotti decía, ¿no?, el técnico del Madrid, decía, pues todo el mundo nos daba por muertos, pero pues nunca se puede dar por muerto al Madrid, porque el Madrid nunca muere, y vaya, vaya cómo regresó. Además que, bueno, la verdad es que los tiros penales del Manchester City, pues pésimos.
Sobre todo el de Bernardo Silva, cobrándolo al centro, tratando de engañar a Andrei Lunin, pero muy bien atajado por parte de ese portero ucraniano, que recordar que era el tercer portero, tomando en cuenta que era Thibaut Courtois el titular. Se lesiona, llega Kepa Arrizabalaga, no da el ancho, y ahora Andrei Lunin es quien está dando la cara por esta escuadra madridista, tomando en cuenta que pues el portero belga estará de baja toda la temporada, y el portero español pues no ha dado el ancho en lo que es el Real Madrid, por lo que volverá a su equipo. Recordar que está en calidad de préstamo, y pues sí, bien señala a Carlo Ancelotti el tema de que nunca hay que dar por muerto al Madrid, y es que en verdad, si quieren eliminar a este equipo, prácticamente tendrían que golearlo. Y hay que tomar en cuenta que el fin de semana estará jugando una edición más del clásico español ante el Barcelona, que va en caída libre, recordando que fue eliminado concretamente por el Paris Saint-Germain. Y en otros temas, Juan, destacar que...
Perdón, mi querido Beto, perdón que te interrumpa. A propósito, pues, justamente del Barcelona, estaba viendo ahí que, pues, lo ven muy difícil, ¿no? Que le pueda, pues, se pueda llevar el triunfo ante el Madrid. Y bueno, ahí, pues, la salida de Xavi Hernández prácticamente es un hecho. Y ayer lo comentabas, ¿no? Lo comentabas, pero hoy, algunos diarios que son especialistas o especializados en el tema deportivo dicen que, bueno, pues, por ahí los dueños del Barça estarían volteando a ver a Rafa Márquez para quedarse al frente de este equipo.
Exactamente, porque recordar que Barcelona hace trabajo con su cantera, les sí. da la oportunidad. Ahora Lamine Yamal es quien está destacando, tiene 17 años, ya juega con la selección española y pues si lo vemos de alguna manera, creo que sería lo ideal, tomando en cuenta que Rafa Márquez es quien ha llevado todo el proceso de estos jóvenes, a quien actualmente Xavi Hernández le ha dado la oportunidad, también está Fermín López, en fin, vamos a ver qué es lo que pasa. Hace algunos meses Deco, quien es presidente deportivo de este equipo blaugrana, señalaba que era muy difícil que el mexicano pudiera llegar al banquillo, preferían darle oportunidad dentro del segundo equipo para que se fogueara y ya en alguna chance que saliera, pues prácticamente darle esa oportunidad a Rafa Márquez. Es bastante brava la decisión si la llegara a tomar Rafa Márquez, tomando en cuenta que pues no es un equipo que le pudiera competir, al menos al Paris Saint-Germain, al Real Madrid, recordando estas instancias, Juan.
Perfecto. Oye, ¿qué hay de la NBA?
Destacar que se llevó a cabo parte de lo que es el play-in, prácticamente es el formato similar que tiene la NBA con la Liga MX, donde avanzan los primeros seis a la liguilla de manera directa, en este caso los playoffs de la NBA, y del 7 al 10 se forma parte de lo que es el repechaje, llamándolo de alguna manera, y los Sixers de Filadelfia terminaron venciendo 105 al Heat de Miami. El mexicano Jaime Jaques Jr. No pudo evitar la derrota de su equipo, colaborando con 15 puntos, 2 asistencias y 5 rebotes. 108-105 fue la derrota del Heat de Miami, que ahora tiene la oportunidad de enfrentar a los Toros de Chicago en una reclasificación, después de que los Toros de Chicago terminaran venciendo 131-116 a los Sox de Atlanta. El juego entre el Heat de Miami y los Bulls se estará llevando a cabo el día viernes. Y en la Liga Mexicana de Béisbol, destacar, Juan, que los Diablos Rojos de México están teniendo su mejor inicio de temporada con 6 victorias consecutivas, al derrotar 18 carreras a 8 a los Tigres de
Quintana. Vaya paliza, vaya paliza.
Sí, dentro de una edición más de lo que es esta denominada guerra civil, que por cierto la novena escarlata se terminó llevando la serie, Juan, 3-0.
Perfecto. Oye, ¿y qué pasa con Rafa Nadal?
Quedó eliminado dentro del Abierto de Barcelona el día de ayer, quedó fuera tras caer con el australiano Alex de Minaur 7-5-6-1, y de esta manera pues prácticamente se está despidiendo Rafael Nadal de lo que es toda su carrera. Este 2024 significa que es la última, tomando en cuenta que pues ya prácticamente padece mucho de las lesiones, el tema de la cadera no le ha impedido participar en los grandes torneos, tomando en cuenta que ya se llevó a cabo el Abierto de Australia. Ahora termina siendo eliminado y prácticamente Rafael Nadal en este 2024 estará sí. diciendo adiós a las canchas. Y en la Fórmula 1, Juan, destacar que en la práctica 1, de cara a lo que será el Gran Premio de China, se estará llevando a cabo a las 10:30 de la noche. A la 1 de la mañana comienza lo que será esta clasificación a la carrera sprint, que es la que otorga puntos a los ganadores para lo que es la clasificación general, Juan.
Perfecto, y a la 1 de la mañana también la carrera el próximo domingo. Bueno, de sábado para domingo.
Exactamente, a la 1 de la mañana es cuando se llevará a cabo esta carrera, en donde Checo Pérez no le ha ido bastante bien, busca revertir esta situación ahora el próximo fin de semana, Juan.
Perfecto, Beto, gracias.
Saludos, buen día.
Un abrazo, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El gigante de comercio electrónico Mercado Libre incrementará su plantilla laboral en 30% en 2024. La compañía subrayó que buscará establecer su negocio en México y otros países latinoamericanos, por lo que contratará a 18.000 trabajadores en el presente año. La plataforma de movilidad Uber buscará integrar a taxistas particulares a su equipo para aumentar su oferta durante el Mundial del 2026. El vicepresidente de operaciones de Uber, Andrew McDonald, reconoció que el mercado mexicano es muy importante para la compañía y ha registrado muy buenos resultados, como un aumento del 15% en sus ventas del 2023. La experta en software, Fico, aseguró que la inteligencia artificial ayuda a combatir el fraude financiero. La compañía detalló que al disponer de las transacciones que realiza cada persona, la inteligencia artificial logra identificar cambios en los patrones de la actividad financiera de cada individuo. El presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, donará $100 millones para dar soluciones al cambio climático con inteligencia artificial. El magnate precisó que el objetivo de la iniciativa es identificar proyectos innovadores que puedan brindar soluciones a la crisis climática utilizando inteligencia artificial. La compañía de telecomunicaciones América Móvil registró una disminución en sus ganancias del 55.2% en el primer trimestre de 2024. La empresa señaló que sus resultados fueron negativos por la venta de las torres de telefonía celular en República Dominicana y Perú, que incrementaron sus ganancias en el mismo periodo de 2023.
Gracias a Daniel Wellbanks, y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.